Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo en esta mañana al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y versículos 51 y 52 es donde está nuestro texto en esta mañana. Jesús les dijo. El Señor Jesucristo les había estado hablando estas cosas en parábolas. Y el Señor Jesucristo dijo, a ustedes les es dado saber el misterio de los reinos de los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo entonces, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Sí, Señor. Él les dijo entonces, por eso todo escriba. Esta palabra aquí, escriba, no es como los escribas y fariseos. La palabra aquí es una persona enseñada, toda una persona capacitada para enseñar, una persona docta, escriba docto. Dice, por eso todo escriba docto, toda persona que ha sido enseñado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nos dice aquí el Señor Jesucristo que cada persona que ha sido enseñado en el reino de los cielos es una persona como un padre de familia. Un padre de familia. ¿Qué es un padre de familia? Un padre de familia es una persona responsable por algunas cosas, o mejor dicho, responsable por unas personas. Un padre de familia es una persona responsable por personas. Como padre de familia, yo soy responsable por mi familia. Como padre de familia, tú eres responsable de tu familia. El que es enseñado es como padre de familia que saca tesoro. Saca tesoro. No lo esconde como debajo de una cama, como un tacaño, guardándolo para sí mismo, sino que saca de su tesoro. Saca cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, a nosotros. Si tú eres, has sido enseñado en el reino de los cielos, está hablando a cada uno de nosotros. Primero confirmando, ¿has entendido estas cosas? ¿Has entendido las cosas que ha estado hablando aquí en este pasaje? Ahora, el Señor Jesucristo no estaba tratando de informarse. No estaba tratando de informarse si ellos entendieron o que no entendieron. Él sabía exactamente qué es lo que habían entendido, qué es lo que no habían entendido y por qué no lo habían entendido. Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros entiende y lo que no entiende, porque Él es el que nos abre el entendimiento. Él es el que nos abre el entendimiento para conocer las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dado, Dios nos ha dado. Él sabía lo que entendían, Él sabía lo que no habían entendido. Ahora, Él sabe lo que nosotros entendemos, si entendemos. Él nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Él sabe por qué no entendemos lo que no entendemos. Ahora, cuando ellos respondieron al Señor Jesucristo, sí, Señor, yo les creo. Yo creo que ellos dijeron la verdad, entendemos. Sabemos que entendemos en parte, conocemos en parte, pero lo que entiendes, lo entiendes. Lo que entiendes, lo entiendes. ¿Entiendes la verdad de Dios? Si has sido enseñado por Dios, y todo hijo de Dios ha sido enseñado por Dios, ¿entiendes la verdad de Dios? ¿Sabes quién es Dios? Entonces, el Señor Jesucristo, después de que les pregunta, ¿entiendes ¿entiendes estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, y les dijo, por esto todo escriba que es enseñado, todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Entonces el Señor Jesucristo describe a todos aquellos que han entendido. Alguien dirá, bueno, yo no soy maestro, yo no estoy capacitado para enseñar. Si sabes, entonces estás capacitado. Si sabes, estás, si yo sé, entonces estoy capacitado. Si he sido enseñado, entonces tengo algo que decir. Te ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. No todas las personas tienen el don de poder pararse y hablar delante de muchas personas. Si me hubieras preguntado cuando yo era niño, tú vas a ser predicador, te hubieras dicho, estás loco. Es un don de Dios. No todos están capacitados para pararse delante de los hombres y hablar. Pero todo el que sabe es un maestro. Ve, usted puede hablar de lo que sabe. Si tú sabes algo, puedes hablar de algo. Aún en las cosas terrestres, ¿te das cuenta de esto? Si tú sabes algo, aún en las cosas materiales, las cosas terrenales, si tú sabes algo, tarde o temprano se lo vas a decir a alguien. ¿No es así? Va a salir el tema y tú vas a decir, esto es lo que yo sé. Vas a decir lo que sabes. Tarde o temprano, en algún lugar vas a decir, y si conoces a Dios, vas a hablar la verdad. Tienes que decir la verdad. Como acabamos de leer allá en 2 Corintios, si ustedes regresan allá en 2 Corintios, capítulo 4, donde el apóstol dijo esto, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Quién te dio la fe? Es don de Dios. La fe no es ignorante, la fe conoce. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos esto. Dice, pero teniendo el mismo espíritu, versículo 13, 2 Corintios 4, 13, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos. Si tú sabes algo, vas a hablar. En las cosas materiales, vas a decir lo que sabes. Y si conoces a Dios, vas a hablar de Dios. Primeramente quiero que veamos qué es ser instruido o qué es ser enseñado en el reino de los cielos. Esto va a ser como un repaso de las parábolas que hemos visto. ¿Qué es ser enseñado en el reino de los cielos? Acaba de enseñar el Señor Jesucristo que es el reino de los cielos, de esto está hablando, es semejante a esto, dijo el Señor Jesucristo. Nos dice en versículo 7, que Él les enseñó estas cosas, dije versículo 7, pero en versículo 9, Él enseñó estas cosas y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿has oído al Hijo de Dios? ¿Has oído la palabra de Dios? El que tiene oído, oiga. No todos tienen oído. Habían algunos que no podían oír. Habían algunos que oían al Señor Jesucristo, pero no podían entender. Como dice allá en Mateo capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero el que tenga oído para oír, oiga. Así que ser instruido en el reino de los Dios es un don. primeramente ser instruido en el reino de Dios es don. Si tú conoces a Dios, dices, bueno, yo conozco a Dios, yo conozco al Señor Jesucristo, sabes que es don de Dios, es don de Dios. Y tienes que decir, como todos aquí, como todo ser humano aquí, tienes que decir, no lo conozco como debiera conocerlo. Y tienes que decir, no lo conozco como quisiera conocerlo, pero por la gracia de Dios, yo lo conozco. Como dijo el apóstol Pedro, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo sé quién es Dios. ¿Conoces tú a Dios? Yo sé primeramente que Dios es soberano. Tú conoces a Dios, conoces que Dios es soberano. Tú conoces que Dios es santo. Conoces al Dios vivo y verdadero, que es distinto al Dios que es presentado en este mundo religioso. Es diferente. El Dios que es proclamado de muchos, diría yo, la mayoría de los púlpitos en este mundo, no es el Dios vivo y verdadero. Yo sé cómo Dios salva a pecadores, lo sabes. ¿Sabes cómo Dios salva a pecadores? Dios te ha enseñado. Dios te ha capacitado. Dios te ha enseñado esto. Te ha dado a ti este don. Y el Señor entonces les está preguntando, ¿entienden esas cosas? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y si tú has contestado en tu mente, sí, Señor, yo entiendo. Entonces, por la gracia de Dios, tú has sido enseñado. Gracias a Dios, debemos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por haberme enseñado. Gracias por no dejarme en las tinieblas. Como dice otra vez allá en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 4. Voy a referir a este texto en varias ocasiones. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio no ha sido encubierto a ti, ha sido revelado. Es revelación de Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios. Gracias, Dios. Porque sabemos que, cómo salva. Sabemos quién eres. Conocemos quién eres. El Dios vivo y verdadero. Sabemos cómo puede ser justo y justificar al pecador. No porque somos más inteligentes. No porque somos más listos. Sino porque Dios nos reveló. Dijo el Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres, bendito de Dios eres. No te lo reveló carne ni sangre, ni el nuestro ni la carne de ningún otro hombre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios lo revela. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25. Respondió el Señor Jesucristo, dice, te alabo Padre, te doy gracias Padre, porque escondiste. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste. Esta es la palabra, la revelaste a los niños. Hay que darle gracias a Dios. Si una persona conoce a Dios, debemos dar gracias a Dios, porque Él es el que se ha revelado a esa persona. Así que habiendo sido bendecidos por Dios para poder oír el evangelio, para poder recibir el evangelio, ellos fueron entonces instruidos en el reino de los cielos. Ellos sabían o conocían lo que los religiosos, tú conoces y tú sabes los que los religiosos de este mundo no conocen. Tú sabes esto. Tú sabes que lo que los religiosos conocen, no conocen la verdad. Tienen mucho conocimiento, pero no es conforme a la ciencia. El apóstol Pablo dijo, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, están procurando establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Sabemos esto, hablando aquí en el contexto, sabemos esto, que el reino de Dios no es una contingencia de Dios. No es el intento de Dios de tratar de salvar al mundo. Sabemos esto, que Dios no está tratando de hacer algo. Dios no trata de hacer algo. Él hace. El Hijo de Dios, nos dice la palabra de Dios, es como un padre de familia. ¿Quieren verlo allá en Mateo capítulo 13? El Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como padre de familia en el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no has sembrado buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? ¿No sembraste el evangelio, la buena palabra en el campo, tu mundo? ¿Y cómo es que tiene cizaña? ¿Cómo es que hay aquellos que son sembrados, están en la iglesia, pero no son verdaderos creyentes? El Señor Jesucristo se comparó entonces como padre de familia. Nuestro Señor Jesucristo es un padre de familia que siembra su buena semilla en su campo. Es un trabajo que Él ha hecho con propósito. Cuando tú siembras una semilla, lo haces a propósito, ¿no? ¿Ah? Por accidente salí y sembré una milpa. Nadie diría eso, ¿verdad? Saliste de tu casa con la semilla en tu bolsa a propósito a sembrar tu milpa. Pero así es como hablan los hombres religiosos de Dios, como si tú estás haciendo un accidente. La siembra de Dios, el Padre, la siembra del Señor Jesucristo es una siembra con propósito. No está tratando de hacer nada. Siembra la buena semilla en su campo. Es un trabajo con propósito. Algo que trae un resultado inevitable. El Señor Jesucristo, tú sabes esto, Él vino a cumplir la obra que Dios el Padre le dio que hiciese. Él la cumplió. Es una tarea consumada. Él vino para hacerla. Él no vino para hacer el intento de salvar a un pueblo. Él vino para salvar. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No para hacer que la salvación sea una posibilidad o, como dicen, un chance. Dios tiene que darle chance a todos. Es mentira. Si Dios te da chance a ti, nadie va a ser salvo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. No vas a encontrar ese lenguaje en ningún lugar sino en los púlpitos de aquellas personas que son herejes, hablando de la salvación como una posibilidad. Esto no está en la palabra de Dios. Él vino a cumplir, a acabar la obra que Dios el Padre le dio. Y habiendo cumplido esta tarea, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él dijo esto de su tarea: es perfecto, es consumado, es completo. Y su trabajo es inevitable. Nosotros, como somos como el Señor Jesucristo, es decir, somos padres de familia. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que ha sido enseñado en el reino de los cielos es como un padre de familia. Nosotros somos como padres de familia y somos como el Señor Jesucristo en este sentido. Nosotros estamos haciendo lo que Él hizo. Nosotros, su pueblo, los que hemos sido enseñados por Dios, estamos haciendo lo que Él hizo. Estamos sembrando la misma semilla. La semilla que Él salió a sembrar, nosotros estamos sembrando. No estamos hablando nuestra propia palabra. No nos predicamos a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, sino a Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? Siervos, por amor de Jesucristo, por amor de vosotros. Estamos sembrando la misma semilla. Y dijo el Señor Jesucristo: así como el Padre me envió a mí, así también les envío a ustedes. Id y predicar el Evangelio, siembren la semilla a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo soy padre de familia, Él es el padre de familia y nosotros somos padres de familia. ¿Entiéndenlo? Ahora bien, si yo siembro en mi siembra, Yo salgo a sembrar mi calabaza, mi tomate, mi chile. Un hermano me regaló una planta de chile habanero. Y me estaba diciendo que, y es verdad, hay veces siembras la semilla y no sale. O sale y no produce. Hay veces siembras y produce. Pero tú no tienes control de eso. Hay veces viene, sale el sembrador al campo, siembra su calabaza y dice, pero eso no está garantizado. Pero ¿saben qué? La obra del Señor Jesucristo es garantizado. Siempre va a producir. Mi plantel no es lo mismo que el plantío del Señor Jesucristo. Quiero recordarles lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de su plantío, acerca de su palabra, acerca de su siembra. Él es padre de familia. Vean Isaías capítulo 55. Sabemos que la semilla es su palabra. Su palabra que él predica, que él salió de su boca. Y dice en Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual yo la envié. Él siempre va a tener su fruto. Él siempre tiene su fruto. Él es el que la hace producir. Él es el que la hace producir. Nosotros sembramos. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da vida? Es el Señor. El Señor es el que da la vida. Eso es lo que nos está diciendo. Él hace germinar la semilla. Siempre es exitoso. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo, dice la palabra de Dios. Ahora, escuchen, hablando de este texto aquí en Isaías capítulo 10. Isaías, perdón, 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que quiero. Si fuera lo que Él quiere, salvar a todo el mundo sería salvo. ¿No es verdad? Si Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿alguien puede impedirlo? Él es Dios soberano. Hace todo lo que Él quiere. Hace todo lo que Él quiere. Si fuera su propósito de que todo el mundo sería salvo, todo el mundo sería salvo. Pero ¿cuál es el propósito por el cual ha enviado el Evangelio? Bueno, en el fin del mundo vamos a saber quiénes son los que Él vino a salvar. Todos aquellos que Él tuvo el propósito de salvar. Entre tanto que viene el fin del mundo, nosotros seguimos sembrando, seguimos buscando, seguimos saliendo a sembrar la semilla. Él sigue enviando su palabra, y esa palabra no regresará a Él vacía, sino que hará todo lo que quiere. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hasta que venga el Señor Jesucristo. Él nos dijo de estar ocupados en esto, de predicar la palabra. Y el Señor nos utiliza a nosotros, esta congregación, para salir y sembrar la semilla. Y el Señor Jesucristo dijo en la exposición allá en Mateo capítulo 13, en la exposición de esa parábola, Él dijo que cuando venga el fin, entonces los justos, aquellos por los cuales Él vino a salvar, aquellos a quienes Él vino a salvar, los justos resplandecerán, dice versículo 43, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír. El reino del Padre, del que estamos hablando, es el reino de Dios. El Señor Jesucristo es el padre de familia y nosotros somos padres de familia. Y el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Sabemos que hay personas que van a ser reprobadas. Sabemos que hay los réprobos. Sabemos porque somos instruidos en el reino de los cielos. Sabemos que personas van a oír el Evangelio y no van a creer. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Nos dice en esta parábola de la cizaña que Satanás también siembra su cizaña. El enemigo siembra su cizaña. Y nos dice a nosotros que no somos capaces nosotros, no tenemos la capacidad de entrar allá y tratar de hacer división. No tenemos el derecho, no tenemos la capacidad, no tenemos nada que estar haciendo, metiéndonos allá, tratando de arrancar a personas de la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos distinguirlos. Si no fuera por nosotros, arrancaríamos a Saulo de Tarso. Arrancaríamos a David, el rey. Ya sea que si lo ves en el tiempo inoportuno o inoportuno, como lo quieras ver, en tiempo de su vida, ahí lo arrancaríamos. Y tarde o temprano arrancaríamos a todos, porque no somos misericordiosos como el Señor Jesucristo es misericordioso. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El pueblo de Dios que cree en el Señor Jesucristo es pecador y necesitado de misericordia cada mañana. Gracias sean dadas a Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. Y el Señor Jesucristo dijo: yo les envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, en Mateo 10, 16. Así es que sabemos que hay un enemigo. Estamos vigilando contra el enemigo, pero vamos esparciendo la semilla por todas partes, sabiendo que no todo va a echar raíz. Sabemos que el reino de Cristo, sembrado su semilla, va a prosperar en todo lo que Él lo envía. Nos dice 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 2, 14, el apóstol Pablo da gracias a Dios y nosotros damos gracias a Dios, como dice aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva a los padres de familia. Vamos a ver que esto incluye a cada creyente, a cada uno que ha sido enseñado por Dios, en la gracia de Dios, el reino de Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A Dios somos grato olor. Cuando hablamos de Cristo Jesús, grato olor agrada a Dios. Solamente el sacrificio del Señor Jesucristo agrada a Dios. Solamente en el sacrificio del Señor Jesucristo la ley de Dios está honrada. Dios puede ser justo y justificar a un pecador. El Evangelio de Cristo Jesús es lo que honra al Señor, a Dios. Honra a Dios, glorifica a Dios. Y cuando predicamos a Cristo Jesús, somos olor grato de Cristo a toda persona. Pero sabemos que no toda persona lo recibe como olor grato. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estos ciertamente dolor de muerte para muerte. Es decir, en los que se pierden, cuando hablas de Cristo no lo soportan, les huele a muerte. Y les huele a muerte porque están oliendo su propia muerte. Están oliendo su propia boca. Están oliendo su propia, la putridez que sale de su propio corazón. Es por eso que no aguantan a Cristo. Pero dice aquí, y aquellos olor de vida para vida, en los que se salvan. En los que se salvan es olor de vida, porque hay vida. Hay vida. Y para esto, cosas, ¿quién es suficiente? No somos competentes en nosotros mismos, pero Cristo es el que nos hace competentes. Tenemos confianza en su propósito. Tenemos confianza que su palabra no va a regresar al vacío. Él va a hacer su propósito. Él va a llamar a su pueblo. Él va atraer a su pueblo. Pero cuando vamos predicando otra vez a nuestro texto, sabemos porque hemos sido enseñados en el reino de los cielos, que cuando vamos predicando, ahora estoy en capítulo 13, versículo 1 al versículo 9, sabemos que cuando vamos predicando, algunos van a caer entre espinos, algunos van a caer junto al camino, algunos van a caer como entre piedras. Pero vamos predicando, es decir, vamos advirtiendo. La palabra de Dios es advertencia. Ten cuidado como oyes. Ten cuidado como oyes. Si una persona oye como un pecador necesitado, ¿saben qué va a encontrar? A un Salvador que salva a pecadores necesitados. Si una persona oye como un crítico, esta persona no va a recibir. Si esa persona está llena, no le puedes meter más a esa cubeta. Pero si una persona está vacía, una persona está necesitada de misericordia, esa persona va a hallar a un Salvador misericordioso. Advertimos a las personas, y es lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, versículo 10, entonces acercando a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya les dije esto, pero voy a repetirlo. Ellos, como los discípulos, ellos sabían que ahí estaban los maestros, los escribas y los fariseos, y estaban entre el público. Y el Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos como niños. Y ellos dijeron, no sabes que esto les ofende, háblales a su nivel. Háblales conforme a su estatura, a su educación. Y el Señor Jesucristo les dice, no te preocupes por ellos, no les estoy hablando a ellos. Está hablando a sus hijos, está hablando a niños. A ellos no les es dado. A vosotros les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. La persona que tiene fe en el Señor Jesucristo oye la verdad de Cristo Jesús y le va a ser añadido la fe. La persona que cree en el Señor Jesucristo oye la palabra y va a ser confirmado, arraigado más en Cristo. Pero la persona que no cree a Cristo Jesús, no cree la verdad de Dios, está lleno de sí mismo, aún lo que tiene se le va a quitar. Esa esperanza falsa, esa esperanza que tiene en otra cosa, sus ídolos, sus imaginaciones, un día eso le va a fallar en el día del juicio. Por eso les hablo por palabras, parábolas. Tenemos confianza. Y a nosotros se nos dice que nosotros tengamos cuidado. Y nosotros también advertimos a las personas. En Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 6. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos atalayas. Ezequiel 36, una atalaya es una persona que se para sobre el muro y vigila. 33:6. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, viene la espada de la justicia de Dios. Viene la ira de Dios sobre este mundo. Si la atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiere de él alguno, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Nos libramos de esta responsabilidad hablando la verdad. Sabemos que no todos van a recibir la palabra de Dios, pero nos toca a nosotros predicar la verdad. Así que si entiendes estas cosas, eres atalaya. En Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 13, voy a tener que apurarme. Hechos capítulo 13. Ezequiel está hablando de que si entiendes estas cosas que tienen que ver con la justificación por la sangre del Señor Jesucristo, la justificación de vuestros pecados, no por la ley, sino por la obra terminada del Señor Jesucristo, su sangre. En Hechos capítulo 13, versículo 38 dice: Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, por medio de su obra, por medio de su obediencia, obediencia activa, cuando él estableció rectitud aquí en la tierra, él obedeció la santa ley de Dios en todo punto, toda jota y tilde de la ley. Por medio de él, por medio de su sangre, su obediencia pasiva, cuando él se entregó a la muerte, por medio de él, por medio de su obra, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo Jesús es justificado. Así que mirad, dice, ten cuidado que esto no te suceda, lo que está dicho en los profetas, que no menosprecies este evangelio. Si menosprecias este evangelio, estás tirando por la ventana, por decir así, tu única misericordia. No hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Mira que no menosprecies, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os lo contare. No se ha dicho esto de vosotros, aunque te lo cuentan, aunque te lo dicen, aunque te prediquen, no lo crees. No sea eso. No salga ninguna persona de este edificio sin creer. No salga ninguna persona al oír este mensaje por internet que no crea el evangelio del Señor Jesucristo. La persona que rehúsa creer está rehusando su propia misericordia. No hay salvación en ningún otro. ¿Qué va a hacer una persona que no viene a Cristo? ¿Por qué una persona no viene a Cristo? ¿Qué va a hacer que una persona, no, advertimos a las personas, qué hace que la persona no venga a Cristo Jesús? En el texto, en la parábola, las preocupaciones de este mundo, los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo, cada momento este mundo te pide que te sirvas a ti mismo. El Señor Jesucristo dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. El mundo te dice, sírveme, sírveme. Yo te prometo fama, riquezas. Yo te prometo, y no te puede entregar nada. Satanás dijo, todas estas cosas te doy si postrado me adorares. Satanás promete lo que no puede dar. No vale, y si te lo pudiera dar, no vale la pena. ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? ¿Qué vas a dar en cambio? Si te lo pudiera dar el mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te serviría? Judas Iscariote fue y dijo al Señor Jesucristo, ¿qué me van a dar si traiciono a Jesús? ¿Qué me dan si traiciono a Jesús? ¿Has dicho eso al mundo? ¿Qué me das si me aparto de Cristo? Advertimos a las personas, no te apartes de Cristo. Si te apartes de Cristo, dice el Señor, mi alma no agradará de él. Si alguno retrocede y no sigue viniendo al Señor Jesucristo, esto es creer, creer hoy, creer mañana y seguir viniendo. Esa es la fe. Solo hay salvación en él. Así es que advertimos a los hombres. Algunos se ofenden, algunos no siguen. Cuando viene la persecución, cuando es probado tu fe, entonces se va a ver si de veras es fe que te dio Dios o es fe que tú trabajaste nada más, tú lo maquilaste. Porque la fe que Dios da va a perseverar. Pero la fe que el hombre maquila, esa fe va a fallar. Él es el autor y consumador de la fe. Por la gracia de Dios nos ha sido enseñado lo que el mundo ve como, ahora seguimos en el texto, estamos repasando, por la gracia de Dios vemos que lo que el mundo considera una cosa muy pequeña, el Evangelio, como un grano de mostaza, no perciben, es una cosa muy pequeña, les parece nada. Algunos en aquel día consideraban que el Señor Jesucristo no valía la pena. Pero otros, por la gracia de Dios, y tú si estás aquí en esta noche y crees en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, tú encuentras en Cristo Jesús tu hogar, como esos pajaritos. Encuentras en Cristo Jesús tu refugio, tu gozo, tu consuelo. Es tu casa. Y sabemos por la gracia de Dios, nos ha sido enseñado que el Evangelio, cuando es puesto en una persona, cuando la gracia de Dios es puesta, es transformador. Así como la mujer que toma la levadura y la pone en la masa y todo se leuda, así también el Evangelio, cuando penetra en el corazón de la persona, cambia a toda la persona. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que el pecador que ve al Señor Jesucristo también, como dice nuestro texto en Mateo capítulo 13, mira al Señor Jesucristo como el tesoro más grande. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos es como semejante a un tesoro escondido en un campo. El Señor Jesucristo es este tesoro. Y cada creyente estima al Señor Jesucristo como el gran tesoro. El tesoro que es más que todas las cosas. Y el creyente que ha visto al Señor Jesucristo lo considera como la perla de gran precio. Y por esta perla va y lo vende todo. Es decir, pierde todo lo que antes pensaba que era ganancia. El apóstol Pablo, vimos esto en Filipenses capítulo 3, da esa lista de todas las cosas que antes consideraba ganancia. Dice, ahora lo considero como pérdida. Lo considero como basura. Es basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Un mercader que busca buenas perlas, no tienes que rogarle cuando le muestras a Cristo Jesús. Cuando por la gracia de Dios mira la perla de gran precio, no tienes que tratar con él con engaños, como esos vendedores de autos usados. Vendedor de autos usados te miente sobre ese producto. ¿Qué dicen esa palabra? Siempre, no sé qué me dicen, este auto es impecable. No, están escondiendo lo que de veras pasa con eso, pero nosotros no somos. Dice allá en 2 Corintios capítulo 4, donde leímos, antes bien renunciamos al oculto. Renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No estamos tratando de enganchar a la gente. Vamos a engancharlo con títeres y otros juegos y después no vamos a hablarle de la elección divina, no vamos a hablarle de la soberanía de Dios, simplemente vamos a hablar de otro plan y cuando ya estén enganchados, le vamos a decir la verdad. Y eso es otro nivel, como que vas a alcanzar otro nivel de conocimiento. No somos como esas personas que usamos astucia. Predicamos la verdad de Dios. Y cuando una persona está buscando perla de gran precio y lo encuentra, solo tienes que ponerlo, ahí está Cristo. Y la persona que está buscando a Cristo lo va a encontrar. Lo busca y lo encuentra porque primero Cristo lo busca a él. Lo encuentra porque Cristo lo busca a él. No somos como esos vendedores de autos usados. Y nos dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 13 que el reino de los cielos es semejante a una red. El pecador, bueno, y voy a decir esto antes de continuar, el pecador escoge a Cristo porque primero ha sido escogido por Cristo. Debemos dar gracias a Dios que Dios os haya escogido desde el principio. El pecador escoge a Cristo. Lo ve la perla de gran precio y lo escoge. Pero es primero porque Dios lo escogió desde el principio, desde la eternidad. Cuando Él se ha manifestado, entonces. Y luego nos dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Sabemos que la red ha caído sobre nosotros. La red envuelve a todos. Y los sacan a la orilla del mar. Y que esos peces que están siendo rodeados por la red, no quieren. El pez no quiere ser pescado. El pez en la red no quiere ser pescado. Está sacudiéndose, sacudiéndose. ¿Y qué le pasa al pez cuando sale a la orilla del mar? Muere. Y tú también mueres. El apóstol Pablo dijo, cuando vino la ley, cuando revivió la ley, yo morí. Pero yo no supe lo que era vivir hasta que yo morí. Ahora sé lo que es vivir. Una persona que es atrapada por la ley, por la red de Dios, el Evangelio, es sacado, esa persona muere a sí mismo. Muere a sí mismo. Y vive para Dios. Toda clase de peces, una vez llena, saca la orilla, sentados, recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. No hay nadie bueno en sí mismo. Lo bueno es aquello que es hecho bueno por el Espíritu Santo. Así será en el fin del siglo, y saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y echarán en el horno de fuego. Ahí será el crujir y el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor Jesucristo dijo, ahora ustedes entienden esto. Y el Señor, ellos dijeron, sí, sí, Señor. Y el Señor les dijo, entonces todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y no se refiere, está hablando de pastores, ese es el requisito de pastores, de poder enseñar. Pero cada padre de familia aquí es responsable de su familia, responsable de sus hijos. Y no se refiere únicamente a padres de familia, la madre. Si has sido enseñado, tus hijos vienen a ti, te piden consejo, te piden respuesta. ¿Qué le vas a decir? Si has sido enseñado el reino de los cielos, vas a enseñarle. Vas a enseñarle el Evangelio. Todo escriba docto es semejante, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro. Recuerden, este tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no importa. No estamos hablando del barro, estamos hablando del tesoro, ¿verdad? No estamos hablando del barro. No estamos señalándonos a nosotros, estamos hablando de Cristo Jesús. Saca de tu tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. El Evangelio es tan viejo, podré decir así, como la eternidad. Es eterno. El Evangelio de Cristo Jesús es el pacto eterno de la gracia. Y es nuevo también. Cada vez que lo oyes, es nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sacas el Evangelio y es cosa antigua desde la eternidad y es también nuevo. Cada persona que ha sido enseñado, y somos responsables de llevar, somos atalayas, somos responsables de llevar este Evangelio. Dios ha puesto, si tú entiendes estas cosas, has sido enseñado por Dios. Y eres responsable de alguien, responsable de oír la palabra de Dios, de presentar el Evangelio. Deja que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Sea responsable. Yo soy responsable. Somos deudores. No importa quién, el apóstol Pablo dijo esto en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dijo: en versículo 14, Romanos 1, 14, a los griegos y no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, no sabes que hay peligro allá en Roma. No sabes que es la sede de Satanás, así se llama Roma, la sede de Satanás. No sabes que ahí odian a Cristo Jesús. Pablo dijo: yo soy responsable, yo tengo deuda, yo tengo deuda, yo tengo que hablar, yo tengo que predicar el evangelio. Necesidad me es impuesta, dijo el apóstol Pablo. Y cada persona que ha sido enseñado, si tú sabes estas cosas y dices: sí, Señor, yo entiendo, entonces eres como padre de familia, instruido por Dios, y sacas de tu tesoro el tesoro que Dios ha puesto en ti, cosas nuevas y cosas viejas, el evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.